Y ahora sí, Economía para Escuchantes con Mati Mas. Hola, Mati.
Hola, buenos días, Pepa.
Bueno, Mati, Matilde Mas. Es que yo, la confianza da asco a veces, ¿eh?
No, está muy bien, mujer.
Tenemos que hablar de las bolsas, hija, porque vaya semana nos han dado las bolsas, esa volatilidad de las bolsas mundiales, empezando por Wall Street. ¿Pero qué pasa, Mati?
Bueno, el baile realmente empezó la semana pasada, pero el lunes fue cuando se produjo el desplome y el susto. Se ha mencionado enseguida que cayó la caída del lunes en términos absolutos de 1.175 puntos, es la mayor de la historia. En términos relativos cayó un 4,6, no es el máximo, pero tampoco está mal. Luego vino, como tú dices, la volatilidad. El martes hubo un rebote de más del 2%, el miércoles los índices cerraron casi planos y el jueves caían con fuerza un 4,15 y 1.033 puntos menos. Y ayer, la verdad es que hasta la última hora iba perdiendo más del 1%. En la última hora se dieron la vuelta, terminó cerrando 1,38 y en la semana ha perdido un 5%. O sea, un baile.
Claro. Lo más alucinante es cómo se contagian todas las bolsas, porque enseguida se contagiaron todas.
Todas. Las primeras fueron las asiáticas, que son las que vienen después por tiempo, y han tenido retrocesos muy importantes. El Nikkei, que es el índice de Japón, ha perdido el 8,1 en la semana. El índice de Shanghái, el 9,6. Y el IBEX 35 ha perdido menos, el 5,6, pero más que Wall Street, que ha sido donde empezó el lío.
Sin embargo, fíjate, el último día estábamos comentando la euforia que parecía dominar en la reunión de las élites mundiales en Davos. Si parecía que todo iba tan bien, ¿a qué viene esto?
Sí, bueno, estas son las cosas que pasan en economía y ahora quería hablar precisamente de eso. Es cierto que los expertos estaban... Bueno, las expectativas son buenas, están a favor de la renta variable, pero también es verdad que venían avisando del riesgo que tiene tener un exceso de confianza. ¿Cómo se mide la confianza? Pues mirando qué pasa con la volatilidad. Si los índices de volatilidad, que hay muchos, algunos más seleccionados, están bajos, indica que los inversores están tranquilos. Si se disparan es que se han puesto nerviosos. Y esto es lo que pasó el lunes, cuando se disparó más de un 100% hasta máximos desde 2011.
¿Pero hubo algo, algún detonante que justificara este cambio?
En realidad ha habido varios. El primero es que las cotizaciones de Wall Street estaban en máximos históricos. Entonces se extendió la impresión de que seguramente las valoraciones eran excesivas, es decir, que terminarían cayendo. También otro hubo cambio importante en las expectativas cuando la semana pasada la Reserva Federal llamó la atención sobre los riesgos de que la inflación subiera. Un tercer factor no despreciable también ha sido el cambio en la dirección de la Reserva Federal. Precisamente esta semana se produjo el cambio de Janet Yellen, que la había nombrado Obama, por Jerome Powell, nombrado por Trump. Y el hecho de que sea un recién llegado y nombrado por Trump, pues introducía más incertidumbre. De Yellen ya sabíamos que estaba a favor de subir los tipos, pero de forma pausada. De Powell se teme que tenga una actitud más agresiva, pero incertidumbre en cualquier caso.
A mí, de todas maneras, esto me suena muy raro todo. Me parece raro porque, fíjate, resulta que las expectativas de crecimiento son favorables. Lo hemos comentado en semanas anteriores. Resulta que la inflación parece que por fin aumenta, porque el paro está muy bajo, los salarios suben. Y como consecuencia las bolsas se ponen a temblar y nos dan un susto. O sea, algo no encaja.
Sí, la verdad es que, dicho así, suena bastante raro, pero es lo que es. Es que en el fondo en la bolsa convive dos almas que responden a dos funciones. Una es la función de financiar a las empresas, permitiendo a cualquier persona, te digo a mí, participar como accionista, corriendo riesgos y obteniendo ganancias o pérdidas que responden a la actividad normal de las empresas. Esa es una actividad, pero lo segundo es lo más parecido a un casino, en el que no es posible anticipar lo que va a ocurrir al día siguiente y se admiten apuestas. Este segundo papel a veces toma el protagonismo. Mira, decía John Maynard Keynes, el economista británico más importante del siglo XX, que la bolsa era como un concurso de belleza, en el que no se trataba de adivinar quién era de verdad la más guapa, sino adivinar a quién iban a elegir los demás como la más bella. Y es que al final, como estamos comentando, lo que mandan son las expectativas, lo que la gente espera que ocurra.
A ver, ¿qué quieres decir? ¿Qué se espera que ocurra?
Bueno, pues los inversores están descontando que si de verdad las buenas noticias de las que estabas enumerándolas hace un minuto se van confirmando, lo que ocurrirá será que la Reserva Federal acelerará la subida de los tipos de interés previstas para este año. Que los tipos de interés suban en realidad es volver a la normalidad. La política monetaria no podía ni debía seguir siendo tan expansiva como lo estaba siendo desde el comienzo de la crisis. Y si la política monetaria es menos expansiva, los tipos de interés suben y el mercado de valores pierde parte de su atractivo frente a la renta fija, que es más segura y casi sin riesgo en el caso de los bonos soberanos. Uh-huh. Eso precipita las ventas, pero sí. Es que además hay un factor adicional que lo lía todo. Todo parece indicar que los algoritmos de los programas automáticos son los responsables de las ventas masivas que se producían además en el último momento del día.
Sí.
Cuando un valor, un índice sobrepasa un nivel prefijado, se ponen en funcionamiento las ventas automáticas y el mercado se desploma.
¿Pero tú crees que esto puede ser indicativo de que, no sé, se nos viene encima otra crisis cuando todavía no hemos superado esta, no hemos acabado con esta?
Bueno, yo sinceramente y la mayoría de los especialistas creemos que no. Aunque ya sabes que la economía no es ni mucho menos una ciencia exacta, ¿qué te voy a contar? Y creo que no, porque la situación actual tiene muy poco que ver con la de 2008. Hoy contamos con un sistema bancario mejor capitalizado y más líquido, al menos en los países occidentales. Ya sé que por entonces también se hicieron grandes loas de los anidados que estaban los bancos españoles.
Pues sí, señor.
Y ya sabemos lo que pasó.
Ya sabemos lo que pasó, efectivamente. Espero que haya más razones, porque si solo es esta, yo me echo a temblar inmediatamente.
Sí, te entiendo perfectamente. Bueno, no solamente es esa. Más importante es que el crecimiento económico actual, como estábamos comentando en lo de Davos, es mucho más sólido que hace una década. Es sincronizado en el sentido de que prácticamente todos los países del mundo crecen y además no presentan enormes desequilibrios como el déficit de cuenta corriente desbocado que tenían países como España o Estados Unidos con acreedores como China y Alemania. Además, el dato de la masa salarial, el crecimiento de los salarios de enero en los Estados Unidos, que ha sido lo que desencadenó el pánico a la intervención a una política monetaria más restrictiva, está seguramente exagerado. Los analistas realmente se inclinan a que este ha sido un dato anómalo y que al final de febrero volverán las cosas a su cauce.
Bueno, a ver si es verdad. ¿Tenemos más razones para ver el futuro con optimismo?
Bueno, sí, yo creo que sí. La crisis de 2008 se llamó la crisis de deuda global. En los últimos años y en los países occidentales la deuda ha pasado del sector privado al sector público. Por supuesto sigue siendo deuda, pero el riesgo de impago es menor. Por otra parte, aunque el riesgo de inflación en Estados Unidos se considere preocupante, no parece muy probable que se desate una espiral de precios y salarios, lo cual sí que sería preocupante. En realidad, ahora mismo existen dos fuerzas que antes no operaban, pero que van a favor de atenuar la inflación. La primera es la irrupción del comercio electrónico, que actúa a favor de la contención de precios, y la segunda, la cada vez mayor presencia de robots en los procesos de producción.
Entonces, ¿podemos estar tranquilos, Mati?
Eso nunca. Al menos en economía no. Parece que el mundo...
Ni en economía ni en meteorología
nada.
No podemos estar tranquilos.
Jamás. Bueno, parece que el mundo sigue siendo complaciente en su valoración del riesgo. Fíjate, que algunos productos hayan perdido un 90% en dos días nos indica la corta memoria que tenemos. Por otra parte, la inflación que nos debe preocupar no solamente la que mide el IPC, es decir, la que todos sabemos, los precios de los bienes y servicios. Después de todo, una inflación del 2%, que es la que se ha revisado al alza en Estados Unidos y que ha causado tanto susto, tampoco es un riesgo del que tengamos que asustarnos demasiado. Lo que debe preocupar es la subida en el precio de los activos, es decir, de las acciones y de los bonos, que estos no están incluidos en el IPC. Para muchas, la excesiva valoración de la bolsa en Estados Unidos en realidad es el reflejo de la existencia de una burbuja en casi todos los activos. Y la historia nos enseña que antes o después las burbujas se pinchan y cuando se pinchan generan un daño enorme. Yo creo que estaría bien que la crisis de esta semana, que puede durar, yo diría que un tiempo más, aunque confiemos que no demasiado, nos sirva de vacuna contra la excesiva complacencia hacia el riesgo. Yo creo que hay que tener un poco más de memoria para no volver a caer en los mismos errores que nos llevaron a donde todavía no hemos terminado de salir.
Exacto, tú lo has dicho, todavía no hemos terminado de salir. Vamos a recordarlo.
Sí.
Matilde Mas, catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias y un beso.
Un beso para ti, Pepa.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días, Pepa.